Hoy tiene el Señor Jesús y nos entregamos de tener Jesús en la televisión digital. Lo que sostenemos algunos, porque yo he sido muy insistente en esto, es que lo que hoy tiene es una frecuencia que les permite emitir una señal estándar de televisión. Entonces es un largo y complicado, pero eso es lo que tiene. Y que eventualmente ese es el derecho adquirido que podría llegar a reclamar. Pero una señal estándar de televisión no solo sería Jesús en televisión digital, porque estaría que se permiten con acuerdo cuatro señales estándar de televisión. Y que si quiere un múltiple completo, porque la televisión digital permite la multiplicación, es decir, varias señales en una misma frecuencia, en ese caso deberían competir por eso y plantear qué es lo que van a hacer con señales de televisión. Pero yo me adelanté y decidí, porque la tenía aquí delante la pregunta que querían hacer con señales de televisión, para saber a qué juegan ustedes hoy. Y la conversación era circular y muy interesante. Decían que lo que iban a hacer alta definición, saben que para eso sí se realizan las primeras versiones en pesos. Entonces les pregunté cómo iban a hacer alta definición en Uruguay. Bueno, en fin, veremos, porque eso es bastante caro, habrá que ver, pensar. Muy caro hacer alta definición. Ajá, entonces, pues sí, siempre se puede traer un programa del exterior. Es decir, la respuesta era la que la conocemos, claro. En Uruguay, los canales de televisión de las tres familias básicamente se han dedicado a comercializar latas. El grueso mayor de su producción. Muchas de esas latas no han sentido. En ese sentido, ahí tenemos una relación bastante perversa. No todas, pero es cierto que una buena parte de las latas vienen de aquí. No se han sentido ninguna lata. A veces es inmoral, a veces es una transmisión y a veces unos días después o unos meses después. Así que creo que se nota que alta definición nos conducía, y la desarrollo básicamente a más gastas y cualquier, a más de lo mismo. Y yo, bueno, también es interesante porque podemos tener varias señales, una programación mucho más diversificada, con las cuatro señales generales, con programas de situación, porque como estaban en condiciones de producir cuatro señales. O sea que hoy va a ser alguna de las señales. Y la respuesta, con mucha vuelta, terminó siendo mucha más alta. De la manera, como digo, que este capítulo se llamaba la lata, porque me parece que juegan en el caso uruguayo a la lata básica. Tendrían que hacer un esfuerzo, y es lo que podemos, en lugar de poder contar, por evitar que esto pase. Sería una pena que vuelva a pasar, y era mi preocupación justamente con cómo se iba al nivel de peso. Yo había estado, y volví a estar hace poquito, en España, viendo que se hizo con esto mismo, y el resultado fue exactamente eso también allá. Porque en realidad ahí las latas no vienen afuera, pero la lata era la lata vieja que tengo en el fondo, y la pongo en las señales extranjeras, a lo mismo que ya tenían en señales antes, por alguna excepción, se abrieron la lata. Ese esquema, justo en el momento que tenemos la oportunidad de incluir el espectro eléctrico nuevo, es una lástima que esté. Por eso digo que este es un momento bien interesante para aprovechar, si podemos, si queremos, si sabemos también. Acá viene una parte de la discusión de por qué los alternativos le van a armar. No voy a meter en ese tema, pero voy a plantear con esto de los El cuarto capítulo son las reglas torcidas. En el caso de Uruguay, las reglas para evitar estas cosas, increíblemente existen más a veces de lo que pensamos. Hay reglas tanto de concentración, de precipitación, que viene de la probabilidad igual. La ley del 78, el crédito de ley de la unidad, que nos va a dominar el cortito, en realidad limita la cantidad de leyes que cada empresa puede tener. No se puede tener más de tantas, de tantas bandas, etcétera, etcétera. Eso está lista. Lo que ha pasado es que las reglas no se cumplen. Si no es un problema de reglas solamente, sino de cómo se juega con estas reglas. Hay varias maneras para cumplir las reglas. Una muy conocida, otra que está claro, que incluso han pasado por encima de otras reglas y que ningún extranjero puede tener un medio de comunicación lugar y todos sabemos que eso pasa. En realidad acaba de pasar hace apenas dos o tres años en pleno gobierno de izquierda, y no hicimos mucho el caso de los estudiantes de comunicación y los docentes, y nadie. Muy poquita gente gritó cuando un empresario que ya es dueño muchísimos medios en México y Centroamérica. El Sargento González compró una radio importante de Uruguay, pero ya de paso compró la 10, no la Proleta, ¿no? La de otros. Compró otra dieta de paso y de paso le mandó el trabajo con mucha gente, porque para los que argentinos no, compró varios amigos, exactamente, y una cantidad de radios que también compró en el interior, que hizo fuerte de transmitir San Diego, lo cual es un normal puesto de trabajo de gente que antes tenía trabajo por así. El problema sí está en la red de gas, pero además está sobre todo en la manera de transmitir. Tampoco se puede vender ni comprar las frecuencias, y todos sabemos cómo eso se ha hecho en Uruguay y también en muchos países. Las frecuencias son gratuitas, diferentes, son para uno, solo adjudicatar, etcétera, y lo que también ha pasado es que si el gobierno autoriza se puede hacer una referencia, lo que siempre pasa es que por abajo de una mesa, como decía, el doctor conoce, en el centro de la se compra, en realidad las instalaciones, la marca comercial, y después se pide al gobierno que autorice esta transferencia que se hizo para usarla. En realidad esas son todas violaciones a cartelas que sí existían en la política. Pero ahora, tiene uno de los capítulos, o subcapítulos que podríamos decir que es cuáles son las nuevas reglas que estamos intentando que se hace buen tiempo algunos crear. Y ahí también jugamos desde la universidad. Jugamos investigando y pensando. Escribí hace ahora 6 años un trabajito sobre esta cuestión que llamaba así como hacia una agenda académica y política de la comunicación del Mercosur, y que proponía algo que ya daba la vuelta, que después ha tenido múltiples expresiones, en aquel momento costaba un poquito más, porque no éramos muchos los que hablamos de esto, que es lo que podríamos llamar la teoría de los 3 tercios, un tercio para los medios públicos, un tercio para los medios comerciales, y un tercio privados, un tercio para los medios comunitarios. Como manera de distribuir el peligro o algún equilibrio de este tipo. A mí siempre me gusta ser un poquito más preciso, siempre quiero hablar de público, estatal, privado, comercial y social comunitario. Y sería largo explicar por qué hago esta precisión en los matices, pero me gusta más esta denominación, me parece que más. Esta es una estrategia que es una cosa que comentaba un seminario en Córdoba hace, por esa época también, justo después. Se haga una pieza de la pinza, frente al problema que se llevó pollo, es una posibilidad, una estrategia posible, que era la pinza que presentó el público del sector comunitario. Esa estrategia que está intentando en Argentina, pero no es en Venezuela también, y es interesante, sería otra discusión de cómo se hace con la tenemos algunos apoyos interesantes en ese sentido, aliados a los internacionales, por ejemplo, México. Lo recomiendo especialmente, no sé si hay un documento un poco grabado, como son los mismos, pero es muy interesante. Los indicadores de desarrollo mediático de México aprobados en el año 2008 por los gobiernos del mundo, que están sentados en México, y que hablan específicamente de eso, que un buen sistema de comunicación es un sistema que tiene equilibrio entre estos 3 sectores. ¿Sí? O sea, tenemos fundamentos internacionales también para hablar. Y hay otros. La Relatoría de Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, va por ese lado también. Hay varios puntos de apoyo en otros lugares para manejar esta estrategia. Esa estrategia, veremos cómo cambiar. Yo quiero comentar algo de cómo se está haciendo Uruguay, por ejemplo. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Y qué está pasando ahora? ¿Y qué puede pasar, dependiendo de todos los uruguayos también, de que viene de otro lado y estamos tratando de aprender mucho de ustedes y cómo se está desarrollando esta cuestión acá. Y ahí viene también lo de las palabras o palabras, digamos, si voy a hablar palabras, cómo se juegan las palabras, una buena y una buena. En esto de intentar cambiar el sistema de medios, en este caso muy bueno. En el quinquenio pasado, en lo anterior, por muchas razones avanzó poco, pero se avanzó. Yo creo que mucho menos de lo que yo esperaba, todavía estaba la evaluación del programa de gobierno en esta área, y fue un poco decepcionante, pero también reconoció que hubo algunos avances, que no vinieron por iniciativa del gobierno, vinieron por iniciativa, la mayoría de ellos, el día de organizaciones la sociedad civil, de la propia universidad, que empujó algunas cosas, de distintos lugares, de personas, que empujaron una serie de iniciativas. La más notoria de todas estas, porque el tiempo no da, es la ley de la revolución comunitaria, que es una buena ley de las sociedades, que está siendo muy difícil de aplicar, pero es una buena ley. Es bien interesante. Y fue un avance muy grande por dos razones, siguiendo un poco el periodo. Uno, en sí misma, por lo que la ley es y será. Pero además, y ahora después me refiero un poquito a eso, pero además, y ahora está más clara la discusión que estamos teniendo hoy, porque era una avanzada muy clara hacia la segunda discusión, que era el conjunto del sistema de derechos. Esta ley estableció una cantidad de cosas que ahora se transforma todos los días en el referente para discutir el resto del sistema, y me consta que es así, porque de esta manera que estamos discutiendo el Consejo Técnico Consultivo con los derechos de los grandes también. Y aceptan además esta ley está. Y este paso no retrocede. Si no le gustará, pero que este paso no retrocede, y que este paso establece antecedentes que son muy interesantes para nosotros.